dos médicos, que yo sepa. Y que yo sepa también, algo de griego tienen que estudiar, ¿no? ¿Miguel? Poco. Pero no lo suficiente como para saber el significado de estas palabras, ¿o sí? Ah, mira, ves tú como si has estudiado lo suficiente. Bueno, limpieza es catarsis, es la acción de limpiar. Y cataros es, ¿Miguel? Limpio. Limpio, puro, sin mancha, sin mezcla. Bueno, pues estas palabras se repiten mucho en la Biblia. Lo que pasa es que, claro, la Biblia la leemos en castellano, porque somos de lengua castellana, y no notamos estas palabras, pero son claves. Estas palabras, y ahora lo iremos viendo según vayamos estudiando el tema de hoy, que vamos a terminar derretidos, porque vaya una... Menos mal que funciona bien el aire acondicionado, porque vaya una ola de calor, que esto más que una ola parece un tsunami. Que menos mal que el Señor nos hizo de carne y hueso, porque si nos hubiera hecho de chocolate, ¿dónde estaríamos ahora? Bien, vamos a ver, porque aquí en el púlpito se suda mucho. Voy a procurar tomármelo con calma, porque además el tema es muy, muy denso. Y bueno, pues muchos de vosotros no me conocéis, pero es porque, por dos razones, porque habéis venido hace poco, o porque durante el tiempo que yo he estado en la iglesia de Coveña sirviendo como maestro de escuela dominical para adultos, pues he venido poco por aquí. Entonces no me conocéis, pero yo me voy a dar a conocer. Mi nombre es Fernando Rodríguez, soy miembro de esta iglesia desde hace aproximadamente 15, 16 años o más, no sé, toda la vida. Casi soy uno de los que la inauguran. Entonces, durante los veranos, pues colaboro en la predicación, porque nuestro pastor, la verdad es que tiene un trabajo muy duro durante el año y se merece unas vacaciones estupendas. Hoy está en el campamento, después estará con sus vacaciones, entonces tenemos que ir sustituyéndole en las predicaciones. A mí me han encargado dos, una hoy, otra en agosto. Me pidió que siguiera con la serie dedicada a personajes que empiezan por J, pero yo me rebelé y le dije que... Bueno, le pedí permiso para hacer las predicaciones de unos temas muy bonitos, muy interesantes y sobre todo muy edificantes, basados en las bienaventuranzas. Y hoy voy a hablar de una bienaventuranza preciosa, maravillosa, con unas promesas tremendas. Bueno, vosotros sabéis que bienaventuranza, la raíz etimológica es makarios, en griego, otra vez vuelvo al griego. Y los jóvenes de hoy, para definir esto, dirían súper, súper felices. No solamente felices. Cuando Jesús habla de bienaventurados, los está diciendo makarios, expresando una felicidad suprema, tremenda. Pues esta bienaventuranza que vamos a desarrollar hoy es una de las, por lo menos, de las que a mí más me llegan. Por eso es que la he escogido para hoy. Y es este. El texto está en Mateo. Yo estoy acostumbrado a no tener el púlpito delante, porque como maestro me gusta estar en una esquina para que se vea, pero es que desde aquí casi ni lo veo yo. El texto es bienaventurados los de limpio, lo de limpio, veis la palabra kataros, corazón, porque ellos verán a Dios. Esta palabra kataros a algunos os sonará porque antes, sobre la Edad Media, el principio de la Edad Media, sobre los siglos 11, 12, 13, había un grupo de creyentes. No creáis que nosotros tenemos nuestras raíces en Lutero, no. Nuestras raíces vienen desde los apóstoles. Y uno de los grupos religiosos evangélicos, y digo evangélicos porque se basaban estrictamente en la palabra de Dios, eran los cátaros. Ellos se denominaban a sí mismos así porque se decían que eran puros. Ellos no querían contaminación de ninguna clase. De hecho, su forma de vida era ascética. Ellos vivían aislados porque no querían mezclarse con el mundo, porque la pureza implica ausencia de contaminación, de mezclas. Entonces, este grupo es un grupo que, lamentablemente, la Iglesia de Roma, junto con los gobiernos de Francia y alguno más, se encargaron de diezmarlos, casi desaparecieron y se tuvieron que ocultar en las montañas porque iban a por ellos. Es lamentable, pero bueno, así ha ocurrido en la historia. Los creyentes hemos sido perseguidos y seguiremos siendo. Recuerdo alguna noticia en México, en Chiapas. Lo están pasando muy mal los evangélicos porque están incluso asesinándolos, quemando sus iglesias, y es muy lamentable. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Ver a Dios. Nosotros queremos ver a Dios, ¿cierto? Sí, queremos ver a Dios. Y Jesús dice que los de limpio corazón verán a Dios. Pero la pregunta que hago más abajo, ¿qué pensarían los cientos de judíos que escuchaban estas palabras de Jesús? ¿Qué pensarían? Ellos también querrían ver a Dios, pero había algo que les retraía un poco. Y es que tenemos textos que ellos conocían, porque ellos eran personas muy religiosas más que hoy. Conocían el suceso de Moisés, ese encuentro con el Señor, en el que el Señor pasa por delante de él, pero le tapa con la mano los ojos para que no pueda verle y solamente le ve las espaldas. Porque le dijo más el Señor a Moisés: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Para un judío era una sentencia bastante fuerte. Ver a Dios, imposible. Vamos a ir pasando porque tenemos poco tiempo. Y este es un ejemplo de alguien que conocía esto, que sabía. Voy a ponerme aquí más abajo, al final ni lo leo. Sabía que, o pensaba, que iba a morir porque había visto al Señor. ¿Me traes para acá el instrumento? Sí, es que ahí se ve todo el punto. Pero vale, está acá. En otros momentos me ponían un micrófono aquí en la solapa, pero debe ser que o está averiado o está sin pilas, y hoy me toca hablar al micrófono convencional. Bien, pues este texto le conocían los judíos perfectamente. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime. Fijaros en alto. Tiene una connotación de lejano, alto, sublime. De manera que yo pienso que no vería el rostro del Señor, sino la figura suya. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, se asustó, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, fijaros que estoy remarcando algunas palabras, han visto mis ojos al rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto que toco, que esto que tocó tus labios, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vemos que cualquier persona, en este caso Isaías, se consideraba impuro, se consideraba pecador y por eso temía morir. tiene que ser limpiado, tiene que ser limpiado su pecado para no morir, para poder disfrutar de esa presencia de Dios. Y nosotros, a ver si el puntero, nosotros solo podemos ver a Dios si hemos sido limpiados, purificados de nuestros pecados, santificados. O sea, hemos sufrido una catarsis. No podemos ver a Dios sin ser limpiados como fue Isaías. Isaías fue purificado con fuego, con un trozo de carbón. Me imagino que eso es metafórico, porque si no le destrozaría la boca, la cara. Y nosotros también somos purificados. Nosotros también podemos ver a Dios, podemos considerarnos limpios para ver a Dios, porque hemos sido purificados también por fuego. ¿Sabéis cuál es el fuego que nos ha purificado? Es fuego, fuego. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Ese es el que nos purifica. La sangre de Cristo es la que nos limpia de esos pecados. Pero el fuego del Espíritu es el que nos purifica. Vamos a ir avanzando. Los cristianos veremos a Dios. Esto es una palabra, es una pregunta reflexiva. ¿Qué condición nos impone Dios? ¿Qué condición nos impone Dios?
Santidad.
Pero es que santidad, luego veremos qué es santidad. Nos impone una condición que es ser. No sé si es que estoy impidiendo. Nos. ¿Alguien está comentando? Yo te ando mal del oído. ¿El comentario que estaban haciendo allí? Sí, que esto, yo es que como maestro estoy acostumbrado a que sea interactiva.
La voluntad del Padre, porque Jesús dijo que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que haga la voluntad de mi Padre en los cielos.
¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos santos, porque Él es santo. Esto me gusta, ¿sabes? Yo como maestro me gusta que haya interacción. Así que si podéis colaborar conmigo cuando hago una pregunta, no es una predicación al uso, me ayudáis con las respuestas. Gracias. Pues Dios es puro, Dios es cataroz. Dios lo que quiere es que seamos como Él, limpios, puros. El texto original griego de la Biblia, limpio, puro, se lee cataros y se refiere a algo que no tiene mancha ni mezcla de otros elementos. Su derivado, catarsis, indica la acción de pureza, purificación y limpieza. Cataros no solo significa puro, y ahora vamos. Limpio, sin mancha, sin mezcla, sino que tiene otro significado subyacente que muchos no conocen, que es santo. Pero ¿cuándo es santa una persona? Vamos a interactuar.
A través de la cruz, solo cuando Jesús pone en su lugar la limpieza, si no, no hay.
Jesús nos limpia, como ha dicho antes el hermano, nos limpia con su sangre. Pero ¿qué es ser santo? ¿Es tener una coronita?
Apartado para Dios.
Esa es una de las acepciones, apartado para Dios. Pero apartar para Dios, hay que apartar algo cataroz, algo limpio, puro.
Cuando imita lo que hizo Jesús en la tierra, como él, el amor, el misericordia.
En resumen, lo que hizo Jesús es hacer una catarsis, una limpieza de nuestro corazón, de nuestra alma. Él nos limpió de tal manera que nosotros somos cataros, somos limpios y podemos ver a Dios. Vamos a ver en el Antiguo Testamento en qué consiste la santidad. habló el Señor a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos, puros, cataros, seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. He puesto entre corchetes unos puntos suspensivos porque ahí en este texto hay otros mandamientos que no vienen al caso de lo que estamos tratando, porque lo que quiero es llegar al último versículo, que es: no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Aquí esto parece, no sé, una cosa extraña y sin sentido, porque, bueno, lo de ayuntar el ganado, pues sí tiene sentido, porque no se debe de mezclar un asno con un caballo, porque el producto es un animal híbrido, impuro, y que no es, que incluso es no es fértil. De esa mezcla que Dios prohíbe, surge un animal, sí, con mucha fuerza, pero impuro. No es un producto puro. No sembrar el campo con mezcla de semillas. Bueno, pues parece ser que no podemos ver que eso sea nada malo ni extraño. Pero voy a contar una anécdota. Tenemos una casita cerca de la playa. Y un día yo recogí semillas de varias plantas que se llaman, en un sitio se llaman Don Juanes, en otro se llaman Don Pedros. Es una planta que tiene una especie de campanitas de colores, y cada planta de las que yo vi por allí tenía un color distinto. Unas eran blancas, otras rosas, otras rojas. Entonces tomé semillas de todas y las junté. Me las llevé al jardín allí de mi casa y las planté juntas. Resultado, algo insólito, y que todo el que pasa por allí me pide semillas de esa planta. Sale todos los años. El resultado es que ahora esa planta no da campanitas rosas, ni blancas, ni rojas, ni amarillas, sino que cada campanita tiene trozos, sectores, segmentos del color de las diversas semillas que yo planté. O sea, ha dado un fruto como el del mulo, impuro. No hay pureza en el color, no son blancas o son rosas o son rojas, no. El fruto que ha dado esa planta ahora es algo, resulta llamativo, porque esa planta no se ha visto nunca así, con esas mezclas, y ese es el fruto de mezclar semillas de diversas plantas. Luego, pues tenemos también: no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Pues también nos parece una cosa extraña que prohíba a Dios ponerse vestidos con diversas fibras. Pero bueno, también puede tener su lógica, porque un vestido que se haga con una mezcla de fibras, qué sé yo, de cáñamo y no sé, y lana, pues a lo mejor el tejido que sale es irregular y el vestido pues sale feo, sale, pues eso, impuro, por seguir con la palabra de la impureza. Entonces yo me hago una pregunta: ¿vemos algo reprochable en, por ejemplo, usar una prenda con 30% de algodón y 70% de poliéster? Pues para los creyentes no, es lo que usamos normalmente. Únicamente hay un problema, y son las etiquetas. Las etiquetas esas que yo, cuando compro una prenda, lo primero que hago es quitarle la etiqueta, porque es que, sobre todo en el lado izquierdo, es que te desuellan, te quitan la piel. Yo no sé si los fabricantes de estas prendas no se han puesto nunca sus propias prendas, porque es que es una tortura, es un martillo chino. Esa es la única pega que yo le veo a una prenda que hoy podamos comprar con una mezcla. ¿Pero por qué digo todo esto? Pues porque la Biblia está llena de metáforas que son enseñanzas para nosotros. Vemos figuras en el Antiguo Testamento que las aplicamos a nuestra vida. Entonces, el Señor nos está diciendo aquí que, así como no se deben de hacer este tipo de mezclas, nosotros tampoco debemos tener mezclas. Y vamos profundizando. Porque Dios quiere, Dios es puro y quiere pureza de corazón. El Salmo 24:3-4, aquí tenemos también la bienaventuranza que Jesús nos da en Mateo, la tenemos también en el Antiguo Testamento. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Qué entendemos por limpio de manos y puro de corazón? Y volvemos a ser interactivos. ¿Qué entendemos por limpio de manos? Los judíos lo entendían perfectamente. Se lavaban las manos 7 veces antes de escribir el nombre de Yahvé. Se lavaban las manos un montón de veces antes de comer. Reprochaban a Jesús que sus discípulos no se lavasen las manos antes de comer. Pero tenemos que ir a lo espiritual. El limpio, limpio de manos es el que no hace con las manos pecado. Ese es el limpio de manos, porque no tiene sentido decir que somos podemos entrar en el cielo o podemos ver a Dios porque nos lavamos las manos. Entonces, tenemos que ir buscando el sentido espiritual de las frases que vamos leyendo. Y el puro de corazón. En otros sitios, limpio de corazón. Jesús lo dice en la bienaventuranza, limpio de corazón. El corazón no es algo que se pueda limpiar con una bayetita y detergente, que es limpio de corazón. Jesús nos dice que no lo que entra en nosotros es lo que nos contamina, sino lo que sale de nosotros. Por eso hay que ser limpio de corazón, o sea, de nosotros tiene que salir limpieza, y salir pureza. Avanzamos. Y ahora vamos a ver varias partes de apóstoles que nos llevan a esta limpieza, a comprender bien lo que el Señor quiere de nosotros. Vamos a empezar por Pedro. En su primera carta dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ver a Dios. Esto lo he remarcado porque a Dios se le puede ver interacción.
Bueno, se le puede ver en la creación.
Pero ver a Dios no se le puede ver. Yo creo recordar que en la primera carta a Timoteo, si alguien la tiene a mano y puede leerlo, sería interesante. Primera Timoteo 6:16, creo que es. Sí, 6:16. Si alguien lo tiene, que lo puede leer.
El único que es inmortal, que habita en la luz inaccesible y a quien nadie ha visto ni puede ver, suyos son por siempre el honor y el poder. Amén.
O sea que Dios nadie le ha visto ni le puede ver. ¿Cómo encaja esto? ¿Cómo conjugamos esto con que veremos a Dios los limpios de corazón? No, pero nos está hablando de que veremos a Dios, ver a Dios. No su obra. Os voy a dar otra pista. Pero estamos hablando de verlo. Ver a Dios. Veremos a Dios. Si dice Pablo que nadie le puede ver, nadie le puede ver. Mirad, atender un momento. Cuando Salomón construyó el templo, en su oración, ¿qué dijo? ¿Cómo puedo yo construir una casa donde pueda caber algo tan grande? Si, él decía, si ni los cielos de los cielos lo pueden contener. O sea, él reflexionaba cómo en un templo hecho para Dios, aquí no puede caber Dios. Porque es tan inmensamente grande que no cabe en un templo. En cambio, nos promete la palabra de Dios que le vamos a ver. Le vamos a ver. Si alguien tiene, seguramente que alguno lo ha buscado, Colosenses 1:15. ¿Quién es la imagen de Dios? La imagen es algo que se puede ver, ¿no? La imagen es algo visible. Entonces, la imagen del Dios invisible, fijaros, invisible, el adjetivo invisible nos está diciendo que no podemos verle. Y por otra parte nos está diciendo que le podremos ver. La solución está en 1 Timoteo 6:16. Veremos a Dios en la persona de Jesucristo. Yo sé que algunos os habéis escandalizado, pero la palabra de Dios es lo que dice, ¿no? Y seguimos. Como hijos obedientes, no os conforméis. Aquí también he puesto otro color en conformar, en conforméis. ¿Qué entendemos por conformarse? Por esto, no os conforméis. Interactuamos. Es de formación profesional. Siempre en las clases hay quien pregunta y los que no tomemos la forma que teníamos, porque lo sigue diciendo Pedro, no os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia, y yo añado de la palabra de Dios, sino, aquí tenemos un adverbio, vamos, una conjunción adversativa que nos está diciendo que tenemos que hacer un cambio radical. El sino nos está diciendo que ya no tenemos que ser como antes. Tenemos que cambiar, ya no tenemos que tener la forma que teníamos antes. No podemos ser como antes, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En toda, fijaros en este adverbio, toda vuestra manera de vivir. No es vivir en la iglesia de una forma, cuando salimos somos de otra, cuando estamos en casa somos de otra, cuando estamos en la universidad o en la oficina somos de otra, sino en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Escrito. Y cuando está escrito es algo que tenemos que tener en cuenta, que es palabra de Dios. Sed santos, puros, porque yo soy santo, puro. Si presumimos y decimos que somos hijos de Dios, si Dios es puro, nosotros tenemos que ser puros. Puros. ¿Y qué es ser puro? No tener mezcla. No podemos estar en la iglesia, no mentir, no engañar, no maltratar, y luego cuando salimos, pues hacemos todo lo contrario. Tenemos que ser como Dios es santo, y ser santo es ser puro, ser genuino, ser perfecto, sin mezcla ninguna de maldad. Seguimos. Ahora vamos a ver qué nos dice Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Ves? Otra vez volvemos a la pureza. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, estamos unidos perfectamente con él y andamos en tinieblas, hacemos lo que hemos dicho antes, todo lo contrario que podíamos hacer en la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos. Eso es esa es la condición que Dios pone para poder verle. Bienaventurados los limpios, dicho de otra manera, los santos, dicho de otra manera, los cátaros, porque ellos, nosotros, veremos a Dios, pero lo veremos si somos santos, si no hay mezcla en nosotros. Y ahora nos vamos a Pablo. Vamos haciendo un recorrido de los distintos apóstoles. Y nos dice, en la segunda carta a los Corintios, del capítulo 6, versos 14 al 16, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aquí también os quiero contar otra anécdota. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. conozco a un creyente que es un buen vendedor, es un buen comercial, que cuando él iba vendiendo un producto tenía mucho éxito, ganaba mucho dinero, ganó mucho dinero, todo le iba estupendamente, pero cuando se unía, que lo hizo varias veces, con otros socios no creyentes, un desastre. Ya no vendía bien, ya no ganaba dinero, ya el negocio iba a la ruina, la quiebra, y él no entendía, pero ¿qué me pasa si yo soy buen vendedor, si yo gano mucho dinero? Y no llegaba a comprender que estaba unido en yugo desigual con incrédulos. Y es lógico, tú no puedes vender un producto diciendo la verdad. A veces, pues, ese producto, pues, si dices la verdad no es tan bueno. Pero si te has unido a otro socio que no le importa decir la mentira, pues, no, si este producto es buenísimo, ¿y en qué quedamos? Uno dice que no es bueno y el otro que sí es bueno. No nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos porque la cosa no funcionaría. Y a este creyente que os digo, no le funcionaba. Seguimos. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Es imposible. Donde hay luz no puede haber tinieblas. Donde hay tinieblas, pues es que no hay luz. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Concordia. Bueno, no sé, vuelvo otra vez a recurrir al médico. Corazón viene del latín, ¿no, Miguel? De cordia o cordio, ¿no? Pues es una cosa incomprensible que pudiera haber concordia, que hubiera un mismo corazón en Cristo que en Belial. Sabemos quién es Belial, ¿no? El enemigo. No puede haber un mismo corazón, un mismo sentimiento en Cristo y en Belial. No puede haber una comunión entre el creyente con el no creyente. Seguimos. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Ya hemos visto antes que es contraproducente. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No nos podemos concebir el templo de Dios, un templo este, por ejemplo, para no ir más lejos, con un ídolo en cada esquina del local. ¿Dios estaría aquí a gusto con un ídolo en cada esquina del local? Yo creo que no. Pues exactamente igual en nosotros, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Somos templo de Dios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo no me imagino un creyente que es templo de Dios, pues teniendo el Espíritu de Dios viviendo en él. Sabemos que el Espíritu de Dios vive en nosotros. No sé, a lo mejor es un poco fuerte lo que digo, pero imaginaros que un creyente está fumando y se le llenan los pulmones de humo. No sé, Dios, o sea, el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. No creo que le sea muy agradable el recibir esa bocanada de humo. Es una forma figurada de hablar, ¿no? Puedo decir eso como puedo decir, hay algún creyente de vez en cuando bebe un poco más de la cuenta. El templo de Dios, el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene que ser puro, tiene que haber pureza, no tiene que haber contaminación ni de tabaco, ni de alcohol, ni de otras cosas que se os puedan ocurrir. Tenemos que ser...
Algunos estamos en este proceso, de los que estamos sentados, y incluyo yo, para poder llegar hasta donde tú estás diciendo.
En ese proceso,
yo estoy
en ese proceso estamos todos, unos más avanzados y otros
para
menos,
poder llegar a donde
pero
estoy,
puros.
Porque es que si no, de lo contrario, yo no entiendo nada de lo que tú estás diciendo. Nada.
Claro, puros.
Yo estoy en este proceso.
No, si es que en el proceso de purificación. Bueno, pues eso, cada uno, cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente, pero...
Por favor, sigue.
Sigo en ese proceso de entender.
Dice
uh-huh.
Otra vez que estamos todos.
Sí, estamos todos, en ese proceso estamos todos, porque puros, realmente puros, puros, no puede haber. Somos purificados, hemos tenido una catarsis, pero nuestro objetivo es llegar a la pureza. Claro, en ese proceso estamos todos. Esto es una exhortación, lo que estoy haciendo, una exhortación a la pureza. Porque ni yo me estoy diciendo que yo soy puro, ni que ninguno de los de aquí sean totalmente puros. O sea que te comprendo perfectamente y espero que tú también me comprendas a mí lo que quiero decir. No, dice la palabra de Dios que no hay justo ni a un uno, dice San Pablo, no hay justo ni a un uno. Por lo tanto, ahí ya lo tenemos todo. No hay puro, puro, somos purificados. Pero tenemos esa meta, la de conseguir la pureza. En ese proceso estás. Algún día llegarás a subir un escalón más y a decir, pues, realmente ahora estoy mejor que hace tanto tiempo. Porque ciertas cosas que tenía, que no eran puras, ya no las tengo. Pero nadie se puede mortificar y decir, es que porque hago estas cosas, porque fumo mucho o porque me emborracho, ya no. Es un proceso. El niño cuando nace es así, luego va creciendo, el creyente es igual. El creyente pues empieza teniendo sus dudas, sus problemas, pero va en ese proceso. Llega un momento en que pues va diciendo cómo era antes y cómo soy ahora. Pero ni mucho menos quiero, ni es mi intención el marginar a nadie. Simplemente estoy exhortando a la pureza, porque Dios es puro y Dios es santo. Y si Dios es santo, nosotros tenemos que ser también santos. Si Dios es catarós, nosotros también tenemos que serlo. Es la meta. ¿Mm? Claro, sí, es una renovación, es una renovación constante y continua. Unos están más renovados que otros, pero nadie puede sentirse excluido porque no llegue. Cuando yo pastoreaba una iglesia pequeñita, había un hermano que decía, me voy a apartar, porque tenía el mismo caso que tienes tú, porque yo no puedo ser como tú. Porque tú no fumas, tú no bebes, y yo sí. ¿No? Pero es que si acabas de ser convertido, pues oye, ya todo llegará, poco a poco. Hay que ir recorriendo un camino, hay que ir creciendo poco a poco.
Yo fumaba y era peor, son peores mis malos pensamientos de ahora que tengo que quitar de malo como que fumaba antes, aunque ahora me siento liberado.
Claro, sí, es un proceso en el que estamos todos. Bueno, pues vamos a seguir. Bien, bueno, pues esto es algo también que quería, es una anotación para que entendamos que cuando leemos en la Biblia corazón, que interpretemos la palabra esta como alma. Y hago también otra pregunta, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Mucha gente se ha hecho la pregunta y otros muchos...
¿Mm?
¿Dónde está eso? En la mente. El corazón es algo físico, es un músculo que no emite pecados, como dice el corazón, en el corazón salen los pecados. No, el corazón es algo físico. El alma son los sentidos, los cinco sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, y con esos sentidos son los con los que se peca. Por eso si traducimos corazón como alma, el alma es precisamente los sentidos, que también son sentimientos. Y eso está en el cerebro. Que no podemos confundir espíritu con alma, porque sabemos que el ser humano está compuesto de tres elementos, que es cuerpo, alma y espíritu. Mucha gente confunde alma con espíritu, y no es. Cuando una persona muere, el espíritu no muere. Lo que muere es el alma. Dejan los sentidos de funcionar. El cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu va a Dios que lo dio. Lo que muere es el alma, son los sentidos, los sentimientos. Bueno, pues ya aclarado esto, que creí que era importante ponerlo aquí. Uf, ya me estoy pasando. Bueno, pues ya me está diciendo el anciano que vaya cortando. Estas son palabras muy duras de Santiago, que no puedo ya extenderme ahí más. Algunos símbolos de impureza que he puesto aquí, por ejemplo, alguien dice, muchos dicen que es la estrella de David. Mentira, porque David no tenía ese símbolo. Los judíos están los arqueólogos como locos buscando en las ruinas ese símbolo para afirmar que es el símbolo de David. Eso no es de David, eso es un símbolo que han tomado los judíos de Oriente. Es un triángulo con el vértice hacia arriba y otro hacia abajo. Es la unión de dos opuestos, simbolizado en el centro por la unión de opuestos. Está todo en un solo ser, es una impureza, es una mezcla. Así como esto es otra impureza, otra mezcla, el yin-yang, negativo y positivo, luz y tinieblas, y todo en un círculo, en una unidad. Eso también es impureza. Dios es totalmente contrario. Iba a haber puesto otros símbolos también de impureza, pero por no herir sensibilidades no lo he puesto. Pero hay algún símbolo que es impureza pura, valga la redundancia, y no lo he puesto para que no hubiera heridas. Y bueno, esto es otro texto muy duro de Santiago, que también me hubiera gustado desarrollarlo, pero no puedo, porque si no me van a echar de aquí de manera violenta. Y ya para terminar, pues sí, esta reflexión para llevárnosla con nosotros: seguir la paz con todos. Hay una bienaventuranza que dice que bienaventurados los pacificadores, los que siguen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es una bienaventuranza y está aquí: seguir la paz con todos, buscar la paz, pacificar, ser pacíficos. Y la santidad, y ya hemos quedado en qué era la santidad, ¿no? La pureza, sin la cual nadie verá a Dios. Este pronombre indefinido no debemos cambiarlo nunca por un pronombre personal, sin la cual tú o yo veremos a Dios. Si no tenemos santidad, si no tenemos pureza, no veremos al Señor. Por lo tanto, vamos a quedarnos con esta sentencia: seguir la paz con todos y la santidad. Sin santidad, sin pureza, sin cataros, nadie verá al Señor. Y cuando dice nadie, es nadie.